Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Me adelanté porque Julieta está con los lentes en la mano.
Yo estaba de... Me agarro así. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Yo ya te gané ahora.
No. A ver, esto no es equitativo. Mi Robert, otra vez, el tono de entrada. No pasa nada.
¿Y quién entra?
Que tú. Yo. Okay. Sí, claro. Discúlpame, compañero.
Ok, de acuerdo.
Va de nuevo.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Excelente jueves. Y ahora sí, jueves de platillo. Cosa que a mí... Para variar, no me tocó. Víctor Montes Rentería, ¿cómo estás?
Hola, Julieta, muy bien, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte. Y me vi como esas personas que están en la mesa, que te invitan a una casa muy decente, y todos se ponen a orar y se toman de las manos, y apenas van a empezar a hacer la oración para comer, y tú ya estás echando
el plato. Ya estás con...
Eso, sí.
Sí, caray.
Qué vergüenza, ni modo, no tengo educación.
Te disculpamos porque sabemos de tus cosas.
Tengo el cerebro dormido.
No, ya hasta ahora ya traes puro sueño. Puro sueño trae.
Oiga, las notas no son muy agradables hoy,
Como
debo de anticipárselo, pero me parece que sí valen la pena para el debate. La primera es de Fernando Núñez Santiago, y pues ni modo, va de nuevo porque ya lo escuchó usted en el transcurso de este día. Ahí le va.
Un hombre que se encontraba aparentemente bajo los efectos de alguna droga amenazó con un cuchillo a su pareja sentimental, a sus hijas e hijastras, todas menores de edad, y las privó de la libertad en su propia vivienda, ubicada sobre el cruce de la avenida Mezquitera y la avenida 8 de Julio en la colonia La Mezquitera de San Pedro, Tlaquepaque. El hecho fue reportado a las autoridades y de manera inmediata se hizo presente una importante movilización de los cuerpos de emergencia. Tras varias horas de diálogo con el hombre, tres de las menores y la madre fueron liberadas. Sin embargo, una de las hijastras de 14 años continuaba dentro de la vivienda, al estar en riesgo su vida, y luego de incontables intentos por convencerlo de desistirse a las agresiones, autoridades efectuaron varias detonaciones de arma de fuego que dejaron como desenlace las cuatro menores y la madre rescatadas y el hombre abatido. Tras la confirmación del deceso por parte de paramédicos, la zona fue resguardada en tanto se llevaban a cabo las diligencias pertinentes por parte de agentes ministeriales y personal forense. Notisistema, Fernando Núñez Santiago.
Wow.
¿Ves por qué te dije que eran feas las notas hoy?
Sí. Sí, pero lamentablemente este tipo de casos no son tan ajenos a nuestra realidad.
Mi problema con esta nota es que esto va en incremento. Uh-huh. Y va en incremento porque una vez ya hablamos de quienes están en situación de calle y están alteradas por los de manera extraña por todos los psicotrópicos y las cosas que se meten. Eso ya es, pues no se puede evitar porque andan la gente en la calle, está sola, no tiene familia. Pero lo que yo voy es que el sistema de salud mexicano, entre el que se incluye el de Jalisco y además el de justicia, no ha encontrado la forma de esas personas con adicciones sacarlas del problema, pero lo más importante, cuando ya son incontrolables, contenerlas. Creo, si no me equivoco, que el Hospital del Zapote se redujo en su atención y capacidad en Tlajomulco. Y en el caso del San Juan de Dios, pues creo que tienes que ir derivado por un instituto de salud si no tienes seguridad social. ¿Peluquín?
No, y es caro.
Ajá. Y el albergue de Lijas, el que estaba allá por la 60 en el oriente, también se cambió todo su sentido cuando llegó la administración de Enrique Alfaro. Entonces, hoy, si usted en casa tiene una persona adicta a cualquier sustancia, pero que ya alucina, que ya desvaría, que ya es peligrosa, pues pasa esto.
El asunto es que se sale de las manos de las instituciones de salud mental porque son problemas derivados del abuso de sustancias.
Exacto.
Y como vienen derivados del abuso de sustancias, no son candidatos a ingresar a estas instituciones.
O sea, porque no es un asunto de que la mente les falló.
No es una enfermedad mental.
Exacto.
Como tal. Entonces, ellos no pueden hacerse cargo muchas veces de una persona, porque puede ser riesgosa para los demás. No están capacitados para atender una supresión de una sustancia. Es muy diferente el tratamiento a una persona que ya tiene un perfil psiquiátrico establecido, que ya hay estándares de tratamiento, es muy diferente. Entonces, hay un hueco muy importante en la salud, por lo menos en nuestro país, no sé a nivel internacional, de tratamiento de estos pacientes, porque como familia, ¿tú qué haces cuando identificas que tu familiar está sumergido en el abuso de sustancias?
Lo primero que he visto y lo sé por experiencia es que lo niegan.
De entrada. Ah,
de entrada es negarlo.
Cuando se te sale de las manos y suceden este tipo de cosas, pero no lo abaten ni mucho menos, ¿a dónde lo mandas?
Uh-huh. Lo primero es pides ayuda a ver quién te atiende.
No hay. Uh-huh. Lo único que tenemos a la mano son estos anexos, que todos sabemos que la mayoría de anexos son centros de maltrato, de abuso, inhumanos muchas veces. Entonces, cuando tú tienes a tu familiar que te preocupas por él genuinamente, pero no tienes la capacidad económica de pagar un lugar privado como estos famosísimos Oceánica y Betania.
Sí,
y la
¿seguirá vigente Oceánica?
Sí, claro, por
ya,
supuesto.
Antes, como se anunciaba en el Canal 5, yo
sí,
me acuerdo.
Yo me acuerdo,
¿no?
También.
Era como del Titanic a cada
ándale,
rato.
Ándale, mm. que la playita así en Serbia, caminando.
Oceánica.
Cuando no tienes ese ingreso, que es la mayor, somos la mayoría de la población.
Así es.
¿Qué haces?
No, pues nada.
Nada.
Te quedas a la buena de Dios.
La mayoría de familias sufren todos los días los estragos del abuso de sustancias de su familiar, que son violencia, casi siempre es violencia, a veces a golpes o solamente es violencia
verbal,
psicológica, verbal, económica.
Alucinación.
Exactamente. Entonces, entiendo muchas veces estas familias que entre que lo niegan y entre que porque no saben cómo hacerlo.
Pero de repente brotan estos casos de una persona totalmente intoxicada o fuera de sí, ya con un arma se convierte en un peligro para los demás, porque esta niña le salió barato, pero te digo barato porque debe estar ahorita traumada lo que le sigue.
Sí, porque con heridas de por vida.
Yo no sé el contexto de la familia, pero ¿qué te parece que a lo mejor la señora se juntó con él? Uh-huh. Y esa niña desde chiquita vio la evolución del hombre drogadicto, uh-huh, loco, lo que sea. Y entonces a lo mejor lo veía así como su figura paterna, pero no su papá, pero sí su cercano, porque esa gente luego ya tiene altibajos, ¿no?
Sí.
Luego andan bien y son muy amables y muy cariñosos y luego se ponen mal y son violentos, son explosivos, uh-huh, y entonces ya. Entonces hoy ya esta niña está en un mar de emociones que ¿cómo la vas a ayudar?
Y el problema de todo esto es que el tejido social actualmente normaliza actitudes que no son positivas. Y el abuso de sustancias está extremadamente normalizado hoy en día, hasta en infancias.
Claro, ahora, yo voy a decir una burrada con el riesgo de que me funen.
Adelante,
pero
sin
no,
miedo al éxito.
No será ya necesario también pensar en medidas drásticas como centros de reclusión, como anexos, pero que los atienda el Estado. ¿A qué me refiero? Cuando ya la persona está en una situación de riesgo, porque eso en la ley se establece como un ataque peligroso.
Claro.
O sea, no, eso no cambia. Uh-huh. Te digo porque yo lo viví con un vecino que era adicto a la marihuana. Uh-huh. Tuve que denunciarlo en la fiscalía.
Al vegetal verde.
Ajá.
No hay que decir la
verdad.
Okay.
Y fue calificado como ataque peligroso.
Okay.
Cuando la familia vio que yo iba en serio, fue que se fueron de la colonia. Luego me tuve que ir de todas maneras, pero ellos se tuvieron que ir. Uh-huh. Pero ya el hombre estaba a milímetros de darme a mí, a mis pertenencias o a mi familia. Y uh-huh, entonces dije, no se puede,
claro,
no se puede sostener.
Sí.
Entonces, hoy pasó esto y ya también la autoridad negociaron con él, pero en ese estado mental, y sí, alterado, no puedes negociar.
Sí.
La respuesta fueron las balas, porque ahí también hay un criterio de o la niña o él.
A ver, sí, hay que salvaguardar ahí.
Perdón, pues.
Y el atacante es el que va a perder. No importa que sea su papá, su uh-huh, hermano, su tío, su abuelo, no importa.
Así es.
Corría peligro la niña. Creo que estaba justificado, pero en la mayoría de casos ni siquiera la policía pudo intervenir. Te digo porque me tocó ver a un vecino.
Uh-huh.
Le voy a decir el apellido y todo, la ubicación exacta. No, hace un par de meses, de repente llego a la carnicería de confianza. Y pues todos ahí somos amigos porque nos vemos diario, ¿no? Y de repente veo un cerco de patrullas, policías, movedero. Dije, ¿qué pasó? ¿Me bajo o no me bajo? Estoy
segura. Se robaron la carne.
Ajá, regrésenme la verdura. Y le pregunto claramente a la dueña de la verdulería y le digo, oye, fulanita, ¿qué pasó? Me resguardo porque había gente con armas, Víctor, en la calle. O sea,
anda,
gente
pues,
con armas, vecinos con armas.
Uh-huh.
Digo, ¿qué está pasando? Pues nada. Uno de los vecinos de ahí, seguido de este negocio, parece que estaba consumiendo durante días droga, se puso violento con su familia en su casa y los vecinos se dieron cuenta y quisieron contenerlo.
Uy.
Le hablaron a la policía para poder tener apoyo para contención, pero la policía no pudo intervenir.
Eso.
No pudo meterse a su casa.
Es que hay huecos, ¿ves?
Y al final la esposa de esta persona desistió. Dijo, uh-huh, no, todo bien, está tranquilo. ¿Por qué habrá desistido la señora? Porque no es la primera vez que sucede, porque sabe que no la van a apoyar, porque no sabe a dónde mandar a su marido a rehabilitación. O sea, creo que hay muchas aristas en esta problemática. Claramente la culpa es del adicto, obviamente, pero necesita apoyo para poder salir adelante y no hay ese apoyo.
Además, seamos honestos, la familia se cansa. Uh-huh. Es decir, si yo, por ejemplo, trabajo, me esfuerzo, cuido a mi familia, a mis hijos, y tengo un familiar que es problemático, pues vas y le echas la mano y te asistes, le apoyas. Cuando estás indeciso, hasta le das dinero porque es que tengo hambre y paros, ¿no?
Claro, claro.
Y resulta que luego te enteras a las 1500 que ya empeñó aquello, ya vendió lo otro, ya lo que le diste se lo gastó otra vez en piedra. Y dices,
que le roba a su familia.
No, o sea,
wow.
Te cansas, te agotas.
Sí, por supuesto.
Y luego llega el momento del enojo, cuando ese familiar ataca a la mamá con la que vive, a los hermanos con los que vive, a los hijos que tiene o a la mujer que tiene, pues también la familia de la mujer o los hermanos se molestan. Entonces ya lo ves como el villano y dices, no, ya no te voy a tolerar. Y entonces la solución natural y como seres humanos es, pues cuando ande así todo trincado me lo voy a tronar a golpes, pero ni sienten. Y se les olvida, y luego ni se acuerdan.
No,
entonces
no.
Es un problema.
Obviamente la violencia no va a ser la solución para un tipo de problema de ese tipo, porque es un ciclo, es un ciclo vicioso.
Pero sigue creciendo, entonces como la primera no me hicieron nada, entonces a la segunda le subo dos rayas, y luego tres, y luego cuatro, hasta que llegamos a esto.
Sí.
Y a mí no se me olvida, de recién que yo era reportero en la televisión, un vecino de nosotros, a buen amigo mío de la infancia, niño, él mató a su mamá en un acto de locura también, derivado del consumo de drogas.
Wow.
Y él me acuerdo que decía, es que a mí me decían las caras del diablo que yo me tenía que matarla. Y ahorita está en el penal todavía.
Y ahí va a quedarse.
Sí,
porque
ahí
es
se
una
va a estar,
que
claro.
Corre peligro afuera también.
Pero ya mató a su mamá, pues.
Wow.
O sea, ya
no,
no hay remedio.
No.
Exacto. Por eso le digo que este asunto necesitamos irlo, no sé, volver a legislar, revisarlo, algo se tiene que hacer porque... eso era con la cocaína y con esas cosas, esos estupefacientes lamentables que hay en la calle. Pero hoy estamos hablando de fentanilo, que está peor.
Normalizadísimo ese que acabas de mencionar.
¿Verdad?
Ya, preocúpese, oiga, porque ahorita en las juventudes, en los chicos, no se vaya a la universidad, váyanse a la secundaria.
Ándale.
Está normalizado completamente por redes sociales, por influencers, por televisión, el consumo de sustancias en forma de pastillitas... En los chicos de 11, 12 años. Lo estamos viendo a nivel médico, que cada vez son más las consecuencias de consumir estas sustancias a menor edad. Así que hay que poner atención, es un tema horrible, ya lo sé, y es la hora de la comida.
Tiene que decir.
Se tiene que decir y se dijo.
Ni modo.
Bueno, vámonos a un corte comercial.
Y volvemos. Basta con escarbarle poquito para saber que en casa del jabonero el que no cae resbala.
Todos, ¿verdad? Todos hemos pasado por algo similar y si no, se ha enterado de algo cercano, parecido. Entonces creo que es un tema que a todos nos concierne, a todos nos debería de preocupar y creo que todos estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, pero
Que ahí no hay discusión.
Claro, y sobre todo que empecemos desde la educación en casa y también la educación en la escuela. Yo soy partidario de que si usted tiene un hijo... ya preadolescente, y de repente en la primaria dice, yo ya no quiero la secundaria. No.
Ay, mijo, no vayas, quédate
Se
aquí.
Se tiene que ir a la escuela, señora. Porque ahí lo tiene uno que entretener y estarlo vigilando. Lo más importante es estarlo vigilando, siempre atento con quién se reúne, con quién sale, qué hace, salga con ellos, platique, o esté pendiente.
Exacto.
Cualquier cosa, cualquier señal de alerta, no lo de por sentado. Asumimos que las cosas ya le entendí, es que yo ya lo conozco, es que así es,
no es. Nunca terminamos de conocer a los hijos,
sí.
Creo que hay que echarles un ojito de más, porque ahora más que nunca están expuestos a este tipo de quebrantos,
estímulos,
¿no? De estímulos.
Y luego empiezan con el alcohol, y luego la cervecita, y luego el cigarro, y luego todo.
No hay que normalizarlo.
Sí, no hay que normalizarlo.
Uh-huh.
Y hablando de educación, otra más que muerde el polvo. Esta nota es de Edgar Flores Maciel y le voy a plantear lo que sigue después de que escuche la nota informativa. Ahí le va.
Ahora son alumnos del quinto grado de la escuela Ramón Corona, ubicada en la colonia Tetlán de Guadalajara, quienes padecen desde hace más de 2 semanas de la falta de maestro. De acuerdo con lo señalado por un padre de familia, esto se debe a que el profesor titular se jubiló y hasta el momento las autoridades educativas no han enviado el reemplazo.
Al día de ayer los estaban juntando con el grupo de sexto, ¿sí?
Okay.
Que obviamente el grupo de mi hijo ha batallado porque también en el tercer año el maestro que les tocaba se jubiló, la maestra se jubiló y fue un show, ¿no? Que me lo juntaron con tercero porque él ya iba en cuarto.
Ahora es el profesor del sexto grado el que de manera simultánea tiene que impartir clases a los dos grupos, con la diferencia en el programa académico que esto conlleva. En este mismo grupo, esta es la segunda ocasión en 2 ciclos escolares consecutivos que se registra dicha problemática. De acuerdo con la promesa que la Secretaría de Educación Jalisco hizo a los padres inconformes, se espera que hoy a más tardar se mande un profesor sustituto. Notisistema, Edgar Flores Maciel.
Bueno, ¿qué es eso, pues?
Pues se llama no tener control del sistema educativo.
No, no, pero se les fue las manos.
Aparte, fíjate, yo no justifico para nada en absoluto ni al sindicato, ni a la Secretaría de Educación Jalisco, ni a la federal, que digan, es que el profe se jubiló y no tenemos sustituto. A ver, perdón.
¿Cómo se jubiló a, Julieta, a medio curso?
Sí.
¿Por?
Yo yo este año cumpliré 47.
Ajá. ¿No? ¿Ya y te jubilas?
No, tranquila. Ojalá, pero no, nada se crea. Pero con una pensión de 73.
Ah, bueno, sí,
de
sí.
De 100 mil, no se crea.
¿Quién no?
O pensión dorada de pensiones.
Por favor.
No, a lo que voy. El año que entra cumplo 48, ¿no? No digo, este 47, el que sigue 48, y en dos más cumpliré 50, ¿no? En 10 más o en 15 más tendré 65. Aquí ya deben de saber que cuando yo llegue a esa edad me voy a tener que ir. Y tendrán un sustituto. ¿Tú crees que la Secretaría de Educación no sabe que cada año se le van a ir jubilando maestros?
Sí.
¿No lo lógico sería prevenirme esas plazas y poderlas concursar con anticipación para que... cayendo el muerto, soltando el llanto?
Deja tú, Víctor. Las jubilaciones como trámite es un cohete.
Entonces.
Tienes que estar yendo y llevando papeles y tal. Yo porque ya lo vi con mis padres.
Ajá.
Yendo vueltas y vueltas. Entonces esas vueltas también son una tin-tin. Oye, ya se te ve un maestro.
Sí.
Va a concluir su ciclo tal y tal.
Claro, sí.
No se fue de un día para otro. ¿O sí? Uh-huh. Es que esa es otra. En el sindicato de maestros hay mucho protegido, hay mucho favoritismo.
Okay.
Y esto suena a que le dieron prioridad a esta persona de salirse antes de concluir sus actividades como maestro.
Pues qué negligente me parece.
Completamente negligente.
Sobre todo de la autoridad que sabiendo que ya se va a ir un profesor, no tiene preparado al sustituto. Y eso tiene que ver por los cochupos y los arreglos que hay siempre, que es el sindicato, que es el escalafón, que es la secretaría, que es los compas. Pues no, a ver, yo creo que debería de existir ya un programa previo en el que año por año estemos haciendo evaluaciones para saber. Yo aspiro a ser profesor de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto grado, ¿no? Mi plaza quiero que sea metropolitano, quiero que sea foránea. O empiezas con las foráneas y 3 años después te vienes una metropolitana, pero por lo pronto ya tenemos los casilleros llenos, ¿no? De tal manera que yo, autoridad, tenga la factibilidad de decir, maestro, usted que se quería cambiar, pues ya hay manera de que...
Ya hay una vacante.
Ya hay una vacante, le va a tocar en esta escuela, nomás en tal día se va el profesor. Ahí le encargo, sí, cómo no. Y también debería de ser, consideración de los que están como aspirantes, de no ponerse sus moños, porque sí he sabido que muchos de ellos, por tal de estar aquí, cerquita donde viven, pues no aceptan las plazas que hay. Entonces dices, pues no, ¿cómo?
No, y hay mucho, a ver, es que aquí este asunto se me hace de verdad que se favoreció a una persona sobre todo el protocolo que hay alrededor de una jubilación, y más como un maestro. Normalmente cuando va a ausentarse un maestro, ¿qué pasa? Llega el suplente 15 días antes, más o menos, para empezar a conocer cuál es la dinámica del grupo, en qué van, cómo van, para dónde, ta, ta, ta. Eso en teoría. Pero aquí, ¿qué pasó? Nomás, con permiso, ya me jubilé. Y ya, sayonara. ¿Eso habla de que el maestro no estaba comprometido con su trabajo? Porque cualquier persona comprometida con su trabajo, pues no se va como con permiso a ver cómo le hacen,
claro.
¿No?
No sé cómo se juega esto, pero las damas chinas ya ves que tienen un tablero.
Ajá.
Que tienen triángulos de colores y vas poniendo canicas.
Sí.
Yo lo identificaría como si fuera un triángulo de abajo hacia arriba. De tal manera que la puntita del triángulo es tu plaza definitiva. Entonces tendría que existir en teoría ese escalafón de los que son recién egresados para que vayan cubriendo ya las vacantes, como te digo, disponibles en el interior. Ajá. Cumplido cierto plazo, cambiarlos a otra sección, pero ellos ya estén conscientes de que, a ver, yo voy por la plaza de tal y tal, ¿no? Y ya con las plazas consolidadas, entonces sí la gente que diga, ¿sabes qué? Pues a mí me dieron una plaza aquí en Zapopan, pero la verdad es como yo soy de San Cristóbal de la Barranca, me gustaría mejor que me dieran allá, y me voy a ir para allá. Ah, bueno, yo negocio con un profesor, a ver si alguien se quiere venir a Guadalajara o le interesa estar acá, no sé, ya, pero ya que esté el asunto resuelto. Pero que sea siempre, como dice la ley, por encima de todo, el interés superior del niño, que es lo que no está sucediendo. Primero se arreglan ellos a nivel cupular.
Sí, claro.
Y ahí después vemos. Y entonces se pregunta el rector Ricardo Villanueva, ¿por qué no hay interés en las carreras ordinarias o ciencias exactas o las carreras tradicionales? Pues porque hay desconfianza de hacer el examen de admisión, porque no venimos preparados con matemáticas desde abajo.
Porque no hay inspiración.
Porque no hay inspiración.
Porque no hay compromiso. Uh-huh. Porque el docente es mucho más que un maestro que te enseña a leer y a escribir.
Ajá.
El docente también es el culpable que tú pierdas el interés para seguir adelante, ¿eh? O sea, no nada más es cuestión de los papás, también el docente tiene que encontrar la manera de que esta persona que está ahí en su aula se vea reflejado en lo que está enseñando, lo haga como resonar con lo que viene adelante en su escuela, en su vida. O sea, creo que ahorita, y ¿sabes qué? Siento que el sindicato es el gran culpable, Víctor.
¿Será?
Porque hay maestros de verdad excelentes, increíbles. Pero por culpa de un sindicato, o los bloquean para que puedan crecer dentro de la docencia, o simplemente por favorecer a unos cuantos, el sindicato da esas plazas a maestros que no se van a presentar, a maestros que prefieren ir a firmar y andan reportándose enfermos todo el tiempo
o en comisión,
sin importarles. Exacto. Uh-huh. Ahora, tanto que hay por ahí aviador cobrando, ¿por qué no los mandan mucho de suplentes? Mínimo para que sirvan de suplentes.
Claro.
O sea, creo yo que los sindicatos, como ya le hemos platicado aquí, son los culpables de muchas de las fallas que tenemos en nuestro sistema, y el de maestros es uno de los más conflictivos que hay.
Y luego, pues también la justificación del presupuesto. Dicen, es que no alcanza el presupuesto para nada. No, bueno, es que pues recortemos otras áreas para que la parte educativa se fortalezca. Es decir, egresados hay, ¿no? O sea, materia de echar de dónde echar mano, ahí hay.
No creo que recorten el presupuesto para los maestros que se requieren. Uh-huh. No es cierto eso. El problema es que hay personas ocupando los lugares, cobrando los sueldos, que no van a trabajar.
Sí.
Te digo porque, sí, mira, pasa. Yo no te voy, otro chisme, pero sin nombre, porque luego me van a colgar. Cuando hice mi servicio social, lo hice en un departamento, en un gran hospital.
Uh-huh.
El departamento se refería a dolor crónico.
Okay.
Varios integrantes de este sindicato se daban sus vueltas mensualmente para que justificar sus ausencias a su trabajo. ¿Y cuál era la justificación? Ay, me duele la espalda. Oye, ¿no me puedes extender mi incapacidad, por favor? Es que ando en un negocio, tengo una tiendita y no puedo regresar. Así, Víctor. Y usted no me va a dejar mentir. ¿Cuántos de ustedes no conocen a un maestro que es hijo de no sé quién, de una directora que cobra su plaza sin trabajar?
Uh-huh.
Ahí tenemos el gran problema del presupuesto.
Puede ser.
Claro, pero ¿por qué no se arregla?
Que muchos intereses de por medio.
Correcto. Uh-huh. Entonces, ¿quién pierde? Los niños.
Ahí está. Sí, digo, yo lo que en este momento estoy criticando, que el punto que tocas es totalmente válido y real, o sea, no lo podemos esconder. Pero el más importante es la falta de previsión de la autoridad estatal educativa.
Uh-huh.
En el caso de Valle de los Molinos eran las autoridades federales. Hoy, por lo que entiendo y que dice Edgar, es la autoridad estatal. Pero entonces, ¿cuándo lo vamos a resolver? ¿No? Porque seguimos hablando, de como siempre, de horas de relumbrón, de grandes proyectos y de inversiones, y está bien, pero en la administración pasada gastamos como 75 millones de pesos en el casco de Checo Pérez.
¿Con tú? ¿Sí?
Cuando pudimos haberlo aprovechado en las escuelas,
claro,
de Jalisco, ¿no?
Que urge.
Así es. Entonces, pues ahí está el caso. Yo pues celebro que Edgar se dé el tiempo de buscar a estas personas, padres de familia, que buscan también a Radio Metrópoli para hacer eco de sus demandas. Y lamento que no se terminen, que sigue, terminamos uno y luego vamos con el otro y otro. Y yo digo, ¿qué necesidad de que a la autoridad le esté dando periodicazos en la cara como a los perros para que aprendan, ¿no?
¿Sí?
Esa parte es la más lamentabilísima de todo esto. administración tras administración. Uh-huh. O sea, aquí nadie se salva. ¿Sí? Todas las de todos colores han hecho lo mismo.
No, y todos los sindicatos, ¿eh? Uh-huh. O sea, no estamos hablando únicamente del de maestros. Y dentro del sindicato de maestros hay muchos elementos muy respetables y rescatables, pero se corrompen.
Sí, porque cuando corrieron el Vester, porque la corrió Felipe Calderón, uh-huh, dijeron, ya, aquí se acabó el problema, no, pero hombre, no.
Y en todos lados,
iguanas, ranas.
El sector salud está igual, inundado, todos están así inundados. Es. Bueno, vámonos a un corte comercial.
Y volvemos. Ya nos tenemos que ir a los comentarios de usted, porque si no luego no nos alcanza el tiempo.
No, ya no me quiero enojar más.
Es que está, te dije que hoy estaban las
está
cosas más
gachito,
y ni siquiera gachito nos han mandado platillos como para siquiera alegrarnos la vista.
Bueno, a ver, dime tú, ¿qué comiste?
Hoy, híjole, súper inventadísimo. Una ensalada.
¿De qué paté?
No, con jitomate, cherry.
Ajá.
Y pasta.
Ay, pasta seca, sí. Ajá, sí. ¿Con proteína o sin proteína?
Un poco.
Ay, ulala.
Y una, ¿cómo se llama?
Ya que jamón mi gacho.
No, compré aquí en el, en la Comer Fresa que está aquí en el Sania.
Ajá, ajá.
Un fresco aderezo.
Ah, un aderezo.
Italiano, de frutos rojos.
Con aceite. Ah, sí, ay, no bueno.
Que al principio se veía muy mal, pero ya que le agarré el gusto dije,
Será la hambre. La que, ay, sí, está bien bueno.
Sí. Sí, porque me dijeron en la casa, ponle atún, y yo, ¿qué? Pues, ¿qué como atún? Pues,
ni claro.
Ni que fuera la olla esa de que le daban a los perros que decíamos.
Ay, ayer, que eso sabe bueno, déjame en paz.
Y eso fue, nada más.
Pues está bien.
Porque al rato voy a comer, hija.
Ah, ¿qué vas a comer al rato?
No sé.
Presúmeme.
No
cosa
sé
que no va a pasar conmigo. No, comí en el carro, como cualquier persona de mi estatus.
Entre semáforos.
Socioeconómico nulo. Un onigiri, una botana ahí, X, y a ver qué como al rato.
Híjole.
Ya que llegue a mi casa.
Uh-huh. A ver si hay.
Se lo quito a la mascota. Vamos a ver. Pero bueno, presúmanos, ¿qué está comiendo? ¿Qué va a comer?
Sí,
¿o
cierto
qué le gustaría comer? Aunque sea, porque bueno, vamos a ver. Sí. Mira, esto aplica para mucho texto, ¿no? ¿Verdad? Le falta un par.
Yo creo que
sí. ¿Sí o no?
Sí. A ver. No lo sé.
Le falta un par.
Dos líneas.
Bueno,
tito dice, más.
Buenas tardes. Una madrugada iba circulando por Avenida Patria a la altura del Saus y escuché a una mujer pidiendo ayuda. Cuando miré hacia donde estaba, me di cuenta que el marido la estaba golpeando dentro de la camioneta. Al acercarme vi que muchos vecinos estaban solo mirando por las ventanas. El desgraciado me dijo que no me metiera y cuando llegó la policía lo dejaron libre porque la mujer dijo que no había problema y también porque él les gritaba a los policíucos, dice, que era de la plaza, como que le tuvieron miedo al señorcito ese de los cielos.
Ah, caray.
Sí.
O sea, nomás dices, soy de la plaza, ya te dejan.
¡Soy de la plaza! Y ya te tienen miedo. Pues sí pasa, ¿eh?
¿Sí? ¿Crees?
Sí.
Pero estaba en peligro la mujer. Espero que el
aquí
convenio...
el problema es que la mujer se retractó.
Sí, suele ocurrir, ¿eh?
Muchas veces.
Sí, suele ocurrir. ¿Qué las motiva? No tengo idea.
Ay,
pero
no sé.
Si
no
es
sé
el miedo, acérquense a las autoridades para que eso ya no pase.
No, qué horror. Vamos, ese era el único en mi peluciado...
Telegram. Bueno, dice Lili Sandoval... ¿Qué pasó con la música? El martes bailé el jarabe tapatío, el miércoles un reggae y ahora no hubo música. No andamos de humor.
No.
No ve como las notas que traemos y
¿qué vamos
música
a poner? El Santo, el Caverna.
No, Gangster Paradise también.
Oye, hubiéramos
algo
puesto
así.
Algo así. Ni modo, ya
Una de ska, bien ruda.
Mañana que es viernes vamos a estar más tranqui. Mañana sí.
Algo ridículo de Polymarch.
Déjalo en paz, es high energy y está bien.
Bueno, dice Eduardo Cabral, sobre el tema de la salud mental, no hay procesos o protocolos para adictos con o sin rehabilitación. Ahora el costo es mucho y cuando digo adictos no son solo a drogas. Ahora debe ser integral, no solo el enfermo, son 30 afectados por enfermedades, dice.
Sí, tiene razón, no nada más son las drogas, o sea, a ver, el juego, la ludopatía, dale, es una muy seria adicción,
sí,
que no se toma en cuenta.
Sí, puede ser. Uh-huh. Ayer iba caminando para al taller de donde estaba el carro, uh-huh, y en la Avenida México y Unión, me aborda un señor, yo grande, joven, ¿un casino por aquí? Le dije, ¿un casino? Dice, sí, es que me dijeron que por venir a México. Le dije, ah, no, lo mandaron muy lejos. Le dije, es el Twin Lions y está para arriba. Caminando llego, le dije, sí, pero como en una hora.
Pero
dije,
mañana.
Ajá. Entonces le dije, mejor crúcese y ahí tome el 01 y ese lo deja afuera. Y me dijo, cuando le di el nombre, dijo, sí, ese es el que ando buscando. Y no sé de dónde venía, pero andaba buscando el casino.
Mucha fuerza para un casino. Pero sí. Bueno, hay gente que de plano no puede, no, pues es una adicción.
¿No puede vivir sin ello?
Es una adicción y es muy seria porque deja en la calle, bancarrota, a la gente.
Sí, totalmente.
Y a las familias completamente.
Sí, sí, sí. Es un engaño, es un espejismo, no se deje.
Sí, sí, sí.
Dice, los anexos solo son un negocio redondo para quienes los manejas. Están proliferando mucho por ser un gran negocio, dice Alma Rosa. Y añade, esa iniciativa que piensas es una gran idea. Tendrá que ser centros de reclusión tomados por el gobierno y manejados por ellos. Es que no, no tanto como reclusión, sino un centro integral donde haya una contención del adicto que ya está en una situación de delirio, de ¿cómo dijiste la otra vez? Cuando se, no te llega la sustancia.
¿De supresión?
No, cuando te da como un shock porque dejaste
pues
de consumir.
Pues es un síndrome, es el síndrome de supresión. Por ejemplo, un alcohólico que lo dejas de dar alcohol, pues va a tener un síndrome de
abstinencia,
supresión.
Abstinencia, dijiste
un día, exacto, sí.
Exacto.
Bueno, y aquí dice, estimados Julieta y Víctor, ojalá de la misma forma que se critica al sindicato de maestros, se observara igual al sindicato del IMSS, que es quien tiene muy jodido el sistema de salud, lleno de corrupción y nepotismo. Sí, correcto.
Es lo que dijo Julieta.
Precisamente es lo que estoy diciendo.
Justo fue lo que dijo.
No nada más ese sindicato. Yo creo que los sindicatos manejados por los intereses de unos cuantos son el problema de nuestro país.
Sí,
uno de muchos.
Totalmente. Los disque de derechos creados.
Todos.
Dice aquí, buenas tardes, hoy toca agua natural. No, eso sí no lo puedo tolerar, pero bueno. Pechuguita de pollo, sopa de tornillo con lechuga, jitomate y limoncito. Y dice Gelacio Piña que todo eso.
Ah, todo eso.
La lechuga está muy güera. Parece filete sin cocer. Filete de pescado sin cocer, ¿sí o no?
Pero tal vez es la calidad de la foto.
Esa lechuga tiene como unos 15 días en el refri fácil y ya el color verde se les fumó por todos los cielos.
Es transgénica. Es de mentiras, de plástico, ¿no es cierto?
Oh, es estadounidense.
Oye,
y están
hasta yo hubiera querido, por favor, sí. Oye. Sí, aquí
pero con dice, agua natural deslavas todo el sabor, hijo.
No, qué balanceada comida, ¿de qué hablas? Sí, aquí dice, buenas tardes, saludos para este jueves de platillo, sopita de fideo, chicharrón en salsa verde, frijolitos aguaditos y para completar, ensalada de surimi.
Me voy a dar ese gusto de chicharrón en salsa verde.
Híjole,
me voy
qué rico.
A dar el gusto, sí, como no, voy a comprar hoy el paquete y en la noche ya. Ya está.
Alicia y sí. Klaus Solís.
Claro.
Qué rico.
Dice aquí Memo López, la realidad es que la juventud está complicada con las drogas a la mano y el ocio al 100. No quieren trabajar, piensan que ganan más de andar de mañosos, tienen los conocimientos al alcance y no lo valoran. Desde niños debemos trabajar dentro del núcleo familiar.
Oye, mira, también Alicia y Clau, bueno, ese mismo mensaje me dice, yo soy interina como asistente educativo en un CENDI y aún no me basifican a pesar de tener 7 años y 7 meses y la razón es que yo estoy contratada por medio de secretaría y no por la CENTE, la 47, y solo me dicen que la secretaria o secretaría,
sí, la dependencia,
no basifica.
Ah, que es el sindicato.
Y así.
Que el que pone las
y se lavan
reglas.
Las manos. Es
terrible,
que es lo que
tenemos. Terrible.
Ay, no, qué coraje.
Dice, la desgracia de consumir cristal hace 2 años por un año y es muy muy dañino. Dice, de hecho, tengo 2 años ya sin consumirlo y las secuelas me quedaron una muy fuerte depresión que no puedo salir de ella, ansiedad, paranoia del brillo de la persecución. Eso es lo peor que puede haber, esa especie de droga. Así que el mensaje a los padres para que eviten que sus hijos caigan porque son irreversibles los daños que te quedan. Ojalá sirva el aporte, dice quien hoy se comunica.
Mira, aquí hay alguien que sabe, de lo de los jubilación. Dice, chicos, los maestros o maestras pueden separarse de su centro de trabajo 2 meses antes de su jubilación,
¿y?
Ya que tienen el beneficio de una licencia prejubilatoria. Y en ese tiempo se ofrece por escalafón el lugar por interinato. Así que no debe quedarse sin maestro ningún grupo. El problema es que el gobierno estatal o federal no quiere pagar a los interinatos.
Ah, bueno, es lo que te digo. Por eso sostengo yo que el problema de desorden es de ellos mismos. O sea, el proceso ya está establecido. Yo no lo conocía, pero ahí está establecido. Entonces, saben perfectamente cuando el profe se tiene que ir, quién lo puede sustituir, y el asunto es que no quieres pagar la obligación que tienes con los padres de familia. Entonces,
claro.
Los padres se portan decentes cuando cierran la escuela. Yo soy partidario de que deberían ir a hacer la protesta a la Secretaría de Educación, a la Torre.
Sí, sí.
A meterle un cuete al secretario o secretaria de Educación en turno, porque ellos son los responsables de... Y si no son los responsables, bien sencillo, yo pido a la cadena de mando y a ver, en esa escuela, ¿quién es el supervisor? ¿Quién es el director? ¿Quién es el prefecto? ¿Por qué no me avisaron a mí? ¿Por qué no le dijeron a su jefe inmediato que eso se tiene que corregir? Uh-huh. Y mira, patitas, ¿para qué las quiero? Es que hemos sido muy tolerantes, la verdad. Sí. Seamos honestos. Demasiado sí. tolerantes.
Es correcto.
Chicos de Valdivia, soy Giovanni. En la secundaria nos están dando pláticas sobre fentanilo y el daño que causa. Hagamos conciencia de lo que está pasando, dice él en su comentario.
Oye, qué bien.
Muy bien. Esto está ocurriendo en Tala, ¿eh?
Primer mundo, porque aquí se hacen güeros todos.
Qué bueno.
Dice aquí, con respecto al tema de los maestros, les recomiendo la película de Radical con Eugenio Derbez, basada en la vida real. ¿Cuántos de nosotros pudimos seguir adelante por haber tenido la dicha de tener un maestro similar? Y apoyo el comentario del sindicato de la es la triste realidad, está en Netflix.
¿Sí? No he visto la película, pero gracias por la recomendación. Sí la vi, la recomendaban mucho, pero no tuve la oportunidad de verla.
Es que yo veo, esto de los maestros es bien importante porque... Yo tuve una maestra que logró regresarme al huacal. Todos tenemos este lugar en nuestro crecimiento donde nos da miedo. En el infierno ese lo tienes, seguro. No, en donde de repente te da miedo o algo te dice, no, tú no vayas a estudiar, no.
Okay.
Y esta maestra se encargó de decirme, claro que puedes, por favor. Uh-huh. Y gracias a ella tomé el valor que necesitaba para estudiar medicina y bueno, todo lo demás. Pero ella, la maestra Carmen. Entonces creo que esos maestros faltan. Sí, faltan.
Vocación se llama.
Claro.
Y hay que detenerla.
Sí, sí, sí. Bueno. Correcto. Vámonos al último corte comercial y regresamos. Seguimos con los mensajes.
Hablando de jueves de platillo, nos mandó un mensaje Ismael Altamirano que con eso de la Candelaria va a haber otra vez tamales en Río San Pedro.
¡Ay, qué rico!
En San Pedro, Tlaquepaque.
¿Y eso se entiende como una invitación?
Poquito sí, pero no, porque tiene costo, hija. Entonces...
No importa, pues nomás que me diga para que se me antoje.
Pero dice que va a ser el 31 de enero. Suena bien, porque yo una vez participé.
Es fin de semana, ¿no?
Sí. Ajá. Yo participé y es muy rico, o sea, está bien. Me tocó con chiles en nogada, pero yo lo imagino con tamales y vino aquello de ser bueno, ¿no?
Ay, ¿cómo no? ¿Es un maridaje?
Eso.
¡No! Sí. Ya me vi.
Sí, ya se está acercando la Candelaria.
Sí, ¿cómo no?
¿Habrá tamales? No pues, hubo rosca, mi hija, menos tamales.
Aquí nomás hay hambre. Aquí se maneja el hambre. Eso no falta.
Eso sí que nunca falta.
Bueno, vamos a ver si podemos hacerlo real.
Muy bien.
Y comer tamales. Bueno, vamos a seguir con mensajes. Dice, por aquí.
Así es.
Dice, hola, buenas tardes, soy Lidia Galicia Alvarado. Hablando de maestros, yo tengo dos sobrinos que son profesionistas y están de maestros en secundarias públicas y en privadas. Y ninguno salió de la normal, o sea, no estudiaron para maestros. Sin embargo, ahí están. Y así hay muchos. Bonita tarde.
Acá dice otro, ¿y luego no hay maestros? Dice, ¿cómo que no hay solicitando plazas? Dice, ¿no hay heredados de las normales? Pues, ¿dónde se van a encontrar el reemplazo? Dice Luz Brizuela en su comentario también.
Mira, buenas tardes. Un gusto saludarlos y recuerden que cuando gusten los esperamos a cocinar. Hoy fettuccine con hongos y arúgula. Soy chef Ismael.
¡Ah! Es Ismael.
¿Chef? Con razón.
¿Qué dijo? ¿Qué son qué?
Es una fettuccine con hongos y arúgula.
No me gustan las arúgulas. No sé qué son, pero
¿de
no
qué
me gustan.
Estás hablando?
No sé qué son.
No sabes,
creas,
¿verdad?
No es cierto, no sé.
¿Qué es esto verde?
A ver.
Son como unas hojas.
Es lechuga, ¿no?
No. Ah. Tiene un sabor muy particular. A la arúgula es buenísimo.
¿Sí?
Con razón le veía una pinta muy profesional, dije, ¡ay, qué especialista! Qué ¡claro, es Ismael! ¡Saludos, chef!
Muy bien, dice, con todo respeto para los buenos maestros entrenados a su profesión, hoy en día muchos maestros les falta ética profesional, están por estar, por cumplir nada más, dice Edgar Ávila, es lo que dice Edgar Ávila.
Oigan, aquí tengo una acusación muy seria, dice Paulina... Si querías que dijera tu... ¿no? Bueno.
Yeah.
Hola, en la primaria Cristóbal Colón número 166, el director mete armas a la escuela y nadie le puede llamar la atención. Dice que tiene palancas.
Pero
y nos manda un pantallazo.
Eso ya lo habían enviado, pero pedimos más evidencia y no llegó nada más que el pantallazo de WhatsApp.
Yo,
así no,
miren,
hay manera.
Yo creo que una acusación así de seria, pero así de seria, no es aquí, el lugar donde la tiene que hacer. La tiene que hacer como denuncia.
Y es en la Fiscalía de La Paz.
Correcto.
Y 16 de septiembre, en la federal, la Fiscalía General de la República.
Pero ya, o sea, así se está tardando, claro, en... Porque si no, esto es un chisme nada más.
Es más, con que lo hicieran a la comisaría de Guadalajara, con eso, créame que llega la autoridad, pero de la policía, en cinco minutos, caliente.
Pero ya.
Nada más que así, con un pantallazo de WhatsApp, yo no sé si es un montaje, yo
o
no
si
sé
nada
si es
más
una
quieren
farsa,
pegarle al profesor.
Sí.
Hay que tener mucho cuidado.
Así es. Otro más dice por acá, tengo dos reportes a la CFE para cambio de medidor. Ah, mañana, claro que sí, con todo gusto, a las 11 le ayudamos. Otro más dice, ojalá de la misma forma que se critica al sindicato de maestros. Ah, yo eso ya lo leíste. Arriba.
Aquí, muy buenas tardes. En la secundaria los niños consumen alguna droga y por más que se los quieran comprobar al padre de familia, juran y perjuran que sus niños nunca lo harían y al final acaban amenazando al maestro diciendo que lo van a demandar por difamación. Desgraciadamente los padres se ciegan en la realidad en la que estamos viviendo, dice María Martínez. Tienes razón. Conozco muchos casos también en donde... me voy a poner de mi lado porque es lo único que conozco como médico. Como médico te das cuenta que algo está sucediendo y hablas con la familia y la familia, ¿no? Como mi hijo nunca o mi esposo nunca lo haría. Y no aceptan la realidad.
¿Qué ves?
Sí. Y dice aquí, buenas tardes, tanto el sector educativo como el sector salud, no hay presupuesto para cubrir licencias por prejubilación o por lo que quieran.
Pues bueno, sí. Dice, buen día, mi hija acaba de entrar a la universidad, letras y... prehispánicas, y acaban de entrar y hay un maestro que le toca 2 horas y solo da una media hora, dice Marta García. ¿No es letras hispánicas? Prehispánicas, no, sí.
No sé.
Está medio difícil.
Está bonito, sí. ¿Cuántas lenguas tenemos prehispánicas? Muchísimas, más
sí,
de 100.
Pues sabe.
No, y qué bonita carrera, ¿eh?
Sí, debe ser muy interesante, pero sí, sin profesor, ¿para qué?
Pero mire, a nivel licenciatura ya no necesitas el acompañamiento completamente de un maestro. Hay materias, yo tuve varias materias en donde el maestro decía, a ver, vamos a ver, tú ya tienes que traer leído el tema. Uh-huh. Llegas, en media hora damos el tema y lo demás, o te lo da el libro para que tú hagas tu investigación o lo dediques a otra cosa, pero la responsabilidad principal ya en la universidad es del alumno. Uh-huh. Y el maestro está como para orientar y guiar.
Pero si le pagan las 2 horas y que vaya media también, que no se pase.
Pues sí, pero a ver... Repito, ya a esas alturas tú eres un adulto. Uh-huh. Tú vas con las autoridades.
Y te quejas. Claro. Uh-huh. Dice, buena tarde, hoy caldo de camarón y jaiba. Saludos desde la colonia Chapalita. De ese sí me gusta mucho, para que veas.
¿Y la jaiba no te va a morder?
No.
Como la canción.
Me gustaría la receta incluso.
Sí, ¿no?
Bien.
Se ve muy bien.
Nada más que flojera que le quite la cáscara al camarón, porque yo, o sea, paso, yo mejor lo aviento como Bambi.
¿Por cuáchalas? Pues sí, claro que sí.
Para morder las patitas. Ahora bien.
Dale. Más o menos.
Nomás vamos con el piquito de atrás, porque ese sí se te encaja en el paladar.
No, pues es que quítale algo, oye, por lo menos la bolsa.
Que truene como papita
aunque
frita.
Aunque sea, quítale la bolsa, ya también lo quieres mandar en plástico. ¿Qué te pasa? Dice, buenas tardes, que vean el IPEJAL, la falla de medicamentos siempre, y vean los sueldos de los directivos y también el privilegio de que gozan los maestros pensionados en comparación de trabajadores del ayuntamiento y otras dependencias, dice el señor López.
Dice acá, mole, chilaquiles, arroz, ensalada, sopa aguada, agua fresca y de sandía, y para mí, hoy albóndigas en un topper super godín. Bueno, a ver, no es que el plato de arriba no sea godín, mi estimado. Ah, no, es que ese se le dijo en su trabajo, ya entendí. El del hijo de Gerardo Jiménez es ese, molecito, ya sabes, arroz,
variadito,
chilaquiles, Y el del hombre, albóndigas al aventón, vámonos.
Mira, yo hasta del suelo, pero bueno, aquí uno que no come, ¿con qué cara?
No, pues
¿con
sí,
qué cara? Que, se claro, ven muy buenos ambos, yo tengo que decir.
Bien, dice otro, muy deslavada mi lechuga, pero vieras que ando tan a gusto de mi estómago. Bueno, sí, no entremos,
aplauso.
No entremos en detalles.
Aplauso, hijo. Es que claro, tú lo ves así, pero se ve muy bien. Yo digo que está muy balanceado tu platillo.
Muy bien.
Dice, buenas tardes, triste saber de estos casos, lamentablemente, de los responsables de la educación en Jalisco y México. Los servidores públicos jamás piensan más allá de 6 o 3 años que dura su estancia en el poder. Para un ejemplo, los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, que a estas fechas todavía se entierran la basura en vez de hacer manejo integral.
O sea, estamos mezclando todo junto.
Todo, lo dije, no le entiendo, oye, pero ya entendí.
Carmen Barragán nos dice que preparó pollo en cacahuatado, arroz y guacamole. En cacahuatado. ¿Cómo será eso?
Pues pregúntale.
¿Con salsita así espesita o qué?
Yo creo que es como un molito, pero le echas cacahuates, ¿no?
Bueno, sabe.
No sé, nomás que no sean japoneses.
Eso.
Ándale.
Y se los comento, mi esposo siempre decía que los adictos son sinvergüenzas porque no se nace así, es pura pérdida de tiempo anexarlos, dice Eva. ¿Será?
Ay, no sé. Dice, hola, soy ingeniero, yo tengo una duda respecto a qué pasó con los programas escolares para la prevención de drogas, tal como en el programa Dare. ¿Así hay un programa? Siento que hoy en día...
Dare.
Siento que hoy en día en exposición a las drogas en general es mucho mayor a lo que era hace algunos años y siento que las personas pueden obtener el acceso a ellas mucho más fácil y por varios medios que antes, pero considero que no estaría de más no promover la conciencia ya que las comunidades o en las escuelas, ¿qué? Para evitar este tipo de situaciones. Sí, saludos desde Tequila, dice Jorge Padilla, el ingeniero.
Bueno.
Es que sí, o sea, los medios de comunicación y en general las redes sociales, es bien fácil, pero súper, cualquier cosa que quieras buscar, un minuto. ¿Cómo encontramos la pirotecnia?
Ah, sí, igual.
Nos tomó ni un minuto dar con el vendedor. Uh-huh. Y es lo mismo con estas, o sea... Con que un compañerito del colegio o de la escuela, uno solo, consuma eso, tiene acceso a todos los demás.
Tracas.
Y el problema es que tenemos cantantes de corridos, de música, que enaltecen el consumo de sustancias, que lo hacen ver que está bien, que es fácil, que es cool. Y ni está bien, ni es fácil, ni es cool. Una vez que tú te metes, no sales.
Sí. A menos no de que sales. Tengas un buen respaldo, pero no es, no. O sea, y yo no lo haría, pues.
Te sumerges en problemas más y más. Entonces, qué difícil. Y me van a. Ay, lo de la música es.
La van a funar. No. Que la funen, dice el chaparrito, música. ¿No? El del meme. Que la funen.
Sí, que se largue. Pero sí tiene mucho que ver. Bueno. Lo siento.
Dice que en los sindicatos les piden el currículum a las damas, los jefecillos, gente mala, abusa de la necesidad de trabajar y de tatuajes. Cuando eres apto en algo no necesitas palancas, dice Víctor, que así conoce casos en el aeropuerto y en dependencias como el IMSS.
Bueno. Oye, dice doña Lolita, saludos a todos en el programa. Mi prima sacó $1,000,000. ¡Oh! $1,000,000 en el casino de Arboledas y tenía un año jugando. Ella iba al casino por diversión y no por vicio. Esto pasó hace 3 años.
Bueno, ahora hagamos la cuenta.
De todo lo que gastó
en el año, de todo lo que le metió al casino, que se lo reste a lo que le dieron.
Es una bolsa de ahorros.
Y
de
ahí
inversión.
Ahí está compartido. O sea, no es un millón íntegro.
Es una caja de ahorros, ¿o cómo claro. se dice?
Acuérdese que es el millón menos impuestos. Menos todo lo que le metió durante un año. Y ahí está lo que se ganó. Eso que ve ese pedacito que queda es lo que se ganó. O sea, si venía aquí con el afán de justificarlo, le salió peor.
Mira, yo conozco mucha gente, conozco gente que va a los casinos, pero tiene bien controlado eso. ¿Cómo? Dice, Ana, nomás le voy a meter 100 pesos cada que voy. Y eso se podría considerar, no como ludopatía, pero... Usted sabe que dentro del el presupuesto de egresos de cada casa, también debe de considerarse... La diversión.
La partida de casinos.
Baraja, juegos de azar.
No, claro que no.
No, pero diversión. O sea, cine, o sea, alguna cosa recreativa. Y hay familias, hay señores, que la manera de llevarse con sus amigos es un ratito en el casino, pero de manera ordenada. 100 pesitos y no juego más.
Sí, yo
ahí no lo veo mal.
No, sí, yo te doy la razón, porque si, por ejemplo, le metes 200 y te ganas 1,000, ya, ¿no? Y te vas. Tu problema es cuando esos 1,000 los quieres convertir más. En 10 y te quedas en nada.
No, y le metes y, oye, no tengo el dinero, préstame. Te lo voy a doblar porque voy a ganar. No vas a ganar.
El doblado es otro, hijo.
¿Sí, no? No, Víctor Montes, son 358.
Ah, es que ya nos vamos, no vamos a salir del aire ya.
Híjole, ¿te fijas?
Bueno, otros mensajes. ¿No quieres una saladita? Dice,
ay, Dios.
Ahondando un poco en mi comentario al anterior, tienen la culpa los padres de familia de estos tiempos que no permiten que los maestros los formen. Okay, dice
es
Alejandro.
Cierto. Sí, también. No regañes a mi hijo, le vas a decir qué hacer.
Dice que el magisterio es un apostolado y eso lo aprendí de saber mis maestros, su labor incansable y cómo se metían muy de lleno a la educación de sus alumnos. Creo que hoy son chamberos, salvo las honrosas excepciones. Han dejado de ser apostado del magisterio.
Bueno, y aquí dice, hola, Víctor, Julieta, soy Lore. Bendiciones, los escucho en la cochera de mi casa vendiendo unas cosas y en un rato más comeré un rico pozole con aguacate y una bebida de cola.
Eso, muy
oye,
bien.
Saludos, que vendas mucho, Lore.
Suerte.
Bueno.
Ya no alcanzan,
¿no?
Nos vamos.
Pelan.
Bueno.
Vámonos.
Adiós.
Hasta mañana a las 3 de la tarde. Bye.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.